Mateo capítulo 19, versículos del 1 al 12 nos dice la escritura: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Como sabéis, nuestra serie se titula Doctrina del ser humano, ya que estamos estudiando el impacto de que Dios crease al hombre como varón y hembra para cumplir una serie de funciones en el mundo que él también había creado. Dios creó al hombre de una manera especial, porque puso sobre él su imagen y semejanza, cosa que no hizo con ninguna otra criatura de la creación. Solamente al hombre le impuso su imagen y semejanza. Le capacitó para ejercer su papel en este mundo de acuerdo a su género. Y tanto al hombre como a la mujer les hizo iguales en cuanto a su valor delante de Dios. No hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer en lo que implica el plan de redención. Estuvimos viendo la semana pasada los tres pilares sobre los que descansa la vida del hombre en este mundo, sin pasar por alto también el impacto de la caída y cómo afectó esa caída a todas las áreas del ser humano en cuanto a su ser moral, a su ser espiritual y a su ser físico. Le afectó moralmente porque ya el hombre es incapaz de cumplir ni uno solo de los mandamientos, le es completamente imposible. Su mente quedó sumida en la oscuridad, de manera que no puede pensar libremente, sino que la corrupción de su naturaleza le lleva a manipular y a despreciar todo lo que Dios en su palabra ha dejado reflejado y ha dejado por escrito. Su entendimiento, por tanto, quedó completamente corrompido. Le afectó también espiritualmente, porque el día que en su libre albedrío Adán tomó la decisión de desobedecer a Dios, la comunión con Dios quedó completamente rota, y esto provocó su muerte espiritual. Desde entonces el hombre es un enemigo contra Dios, y Dios es el enemigo del hombre. De manera que el hombre ya no puede acercarse a Dios. Es completamente imposible. Y esto le provoca al hombre un desprecio superlativo hacia Dios, hacia todo lo que suena a Dios, hacia la palabra de Dios, hacia todo lo que tiene que ver con el ser divino. Le afectó también físicamente, porque a partir de ese momento el hombre empezó a envejecer, a adquirir enfermedades y a morir. Por otra parte, al verse afectada la creación también por causa de la desobediencia del hombre, todo el desarrollo de la vida del ser humano sobre la tierra se vio afectado. Cualquier actividad que nos propongamos hacer, vamos a tener multitud de problemas e inconvenientes. La tierra quedará maldita por tu causa. Espinos y cardos te producirá. Claro que aquellos que no son agricultores dirán: a mí no me afecta. No, mira tu trabajo y verás la cantidad de problemas que surgen en tu trabajo. A los estudiantes, la cantidad de problemas que ocurren cuando te dispones a estudiar. La cantidad de problemas que por todos sitios se originan. En todos los trabajos, en todos los estudios, en todo lo que hagamos, los problemas son continuos. De manera que todo se vio afectado, el universo incluido. Por eso dice Pablo en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Está completamente afectada por el pecado, causado por Adán y su desobediencia. Tras la caída, el problema del hombre es con Dios, consigo mismo, con la creación y también con sus semejantes. La caída afectó a todo. Estamos envueltos en pleitos, en contiendas, en disensiones, en herejías, y todo causado por la caída. Todo causado por la caída. En nuestro último sermón comenzamos a analizar los tres aspectos de la vida del hombre que muestran con una dimensión más notable la consecuencia del pecado. Y estuvimos hablando de tres pilares. Me quedé un poco a la mitad la semana pasada y hoy voy a retomar este asunto para exponer todo lo que había dentro de estos tres aspectos. El primero, la posición del ser humano ante el gobierno civil. Todos los países, decíamos, que han vivido según las normas que Dios ha dejado en su palabra, han sido prosperados. Lo vemos en Israel, cuando se sometió en obediencia a Dios, cómo Dios les bendijo, pero también cuando Israel desobedeció, cómo Dios ejecutó sus juicios sin ninguna dilación sobre ellos. Y vemos también en la historia de las naciones y de los imperios, cómo aquellos que han abrazado la fe del Dios vivo y verdadero han prosperado, y cómo aquellos que no han seguido la reforma están en la más absoluta ruina moral, espiritual, económica y a todos los niveles. Este es el impacto de lo que la palabra de Dios hace en el corazón de los hombres, en las familias, en las sociedades y en las naciones. Como cristianos que somos, no como iglesia, sino como cristianos, es decir, como ciudadanos en el mundo en el que Dios nos ha puesto, debemos usar todos los medios lícitos a nuestro alcance para recordarle a los gobernantes cuál es su papel. ¿Cuál es el papel de los gobernantes, según lo que Dios declara, en un mundo ya sumido en el pecado? Hay límites que los gobernantes deben recordar. No podemos acudir a Dios solamente para que nos ayude ante persecuciones políticas y entonces urgirle a Dios que nos dé algo milagroso para salir de esa situación, sino que el Estado debe saber cuál es el papel que Dios le asigna antes de que vengan persecuciones políticas y tengamos otro tipo de condicionantes que nos impidan poder adorar a Dios con libertad. Y nosotros como ciudadanos, no como iglesia, sino como ciudadanos cristianos, debemos usar los medios lícitos para recordarle al gobierno cuáles son sus límites, cuál es el papel que la Biblia le asigna. Nosotros debemos recordárselo. Así que la Biblia tiene mucho que decir para que los ciudadanos cristianos reclamemos como ciudadanos los derechos que nos asisten. La función del gobierno, según establece la Escritura, y en toda mente normal así lo entiende, otra cosa es cómo con el paso de los años los gobiernos empiezan a usar otros métodos y a ponerse en posiciones que no les competen, pero la función del gobierno es garantizar la ley. Garantizar la ley. El orden y la justicia. Y su propósito es promover la vida, la libertad y el bien común. Esto todos los gobiernos dirían que sí. Ahora, el asunto es cómo lo aplicamos. Aquí viene el problema. Todo lo que se salga de este aspecto, de promover la vida, la libertad y el bien común, interfiere en otras esferas que no son de la competencia del gobierno. Por ejemplo, ¿el gobierno puede decirnos qué podemos predicar hoy? No puede decirnos qué podemos predicar, porque nosotros estamos sometidos a la palabra de Dios, y lo que Dios nos ponga en su palabra vamos a predicar. Pero durante muchos siglos el predicar ha sido perseguido, y a los que han predicado han sido ejecutados o encarcelados o desposeídos de los bienes o expulsados de sus países. Pero eso no es una prerrogativa del gobierno. El gobierno no puede inmiscuirse en qué es lo que la iglesia tiene que hacer, porque la iglesia es otra esfera independiente del gobierno. El gobierno no puede interferir en qué es lo que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos. No puede imponernos que a nuestros hijos le debemos enseñar, por ejemplo, la teoría de la evolución. Y si no sabes la teoría de la evolución, pues entonces te vamos a marcar. El gobierno no puede interferir en las instituciones sociales. No puede interferir en la industria. No puede interferir en el comercio. Pero lo hace. Pero eso queda fuera de su esfera. Pero lo hace. No debe crear sus propias empresas para darle trabajo a los suyos y con los impuestos de todos pagarle los salarios a los que son de su misma ideología. Pero lo hace. Por lo cual tenemos que usar todos los medios a nuestro alcance para recordarle al gobierno cuáles son sus atribuciones y los límites. El gobierno debe establecer leyes que regulen todas las actividades humanas. Debe estar vigilante para que no se produzcan atropellos a la ley o a las libertades de los ciudadanos. Debe marcar el camino para fomentar las iniciativas ciudadanas. Y ahí se acaba su papel. Nada más. Y nada menos. Pero nada más. En este sentido, si cualquier gobierno civil demandara de nosotros que actuemos contra la autoridad de Dios, aunque Dios nos exige que nos sometamos a las autoridades superiores, cuando hay un dictamen del gobierno civil por encima de la autoridad de Dios, nosotros estamos en la obligación de negarnos a asumir lo que el gobierno nos dice. Por ejemplo, Daniel capítulo 3, versículos del 16 en adelante, Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel. Cuando Nabucodonosor edificó su estatua de 30 metros de altura y al son de los tamboriles, las flautas y todo tipo de instrumentos musicales, obligó a todos los ciudadanos de su reino a someterse, a inclinarse y a ponerse de rodillas delante de la estatua, el gobierno civil, ¿qué hicieron Sadrach, Mesach y Abednego? Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto era una imposición del gobierno civil. ¿Y qué hicieron estos hombres? No nos vamos a arrodillar ante la estatua. Nos debemos en obediencia a los magistrados superiores, a los que gobiernan en nuestro país. Pero si cualquier mandamiento de Dios es violado, nosotros no vamos a obedecer a las autoridades civiles, porque por encima de ellas está Dios. Y este es un mandamiento tajante, el segundo mandamiento, que nos obliga a no inclinarnos ante ninguna estatua. En segundo lugar, también estuvimos viendo la posición del hombre ante la Iglesia. El cuarto mandamiento nos indica qué cosas debemos observar aquellos que tenemos convicciones y que sabemos que estamos bajo la autoridad de Dios. Desde luego no decimos nada a aquellos que desprecian a Dios, ridiculizan su palabra, utilizan su palabra de forma supersticiosa o le hacen decir a la Biblia lo que ellos quieren que diga para su enorme creatividad mental. A esos no tenemos nada que decirles, salvo que lean las Escrituras. Pero a los que amamos a Dios, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto es lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana. Ella pensaba que tenía que adorar a Dios en un lugar específico, bajo una forma específica. Y el Señor le dice: no. Los que adoran deben recordar que Dios es espíritu. Tú no ves a Dios. Por lo tanto, ¿cómo es que hay imágenes? Una buena argumentación contra la Iglesia de Roma. Tú no ves a Dios. Dios es espíritu. ¿Por qué adoras a Dios bajo el aspecto de una imagen? Si Dios es espíritu y solamente Él es digno de ser adorado, ¿por qué te inclinas ante una virgen o ante un santo? Eso lo tenemos claro los evangélicos. Pero sigue diciendo el Señor que debemos adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorarle en verdad? Adorarle en verdad es, según Él ha establecido en su palabra, que tiene que ser adorado. No de acuerdo a como yo quiero adorarle. Por favor, salgan los jóvenes a tocar las panderetas, una guitarra, y las chicas jóvenes también que nos hagan una danza del vientre. ¿Así ha determinado Dios que debe ser adorado? Porque eso no es lo que Dios dice. Por lo tanto, si no es lo que Dios ha establecido, ¿por qué razón los evangelicoides adoran de esa manera? Así que tenemos a la Iglesia Católica adorando imágenes, y tenemos a la Iglesia Evangélica adorando según su criterio. Exactamente lo opuesto a lo que Dios enseña en su palabra. Sin embargo, la Biblia nos dice, Romanos 12, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Y esto qué significa? Dice Pablo, que es vuestro culto racional. Piensa. No te dejes llevar por la superstición, ni por lo que te infunde el mundo en el que vives, sino qué es lo que Dios me enseña en su palabra. Piensa. Cuando vamos a resolver una ecuación matemática, lo hacemos según a nosotros nos parece o hay unas leyes que establecen cómo debe resolverse. Piensa. Por otra parte, no podemos confundir el Estado con la Iglesia, porque son dos instituciones que forman de manera independiente. Quien es cabeza del Estado no puede ser cabeza de la Iglesia. Así que debemos diferenciar bien dónde opera el Estado y dónde opera la Iglesia. La reina de Inglaterra, que es cabeza de la Iglesia inglesa, va en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Así que debemos diferenciar bien estas cosas. Cristo, en su papel de Redentor, es cabeza de la Iglesia, solo Cristo. A él debe someterse toda la estructura de la Iglesia. Y siendo él el Señor de la Iglesia, reclama el respeto, la honra y la gloria que en la Iglesia su nombre merece. Por esa razón, Dios mismo establece toda la normativa para la adoración y toda la normativa para poner a los oficiales en su lugar, los pastores y los diáconos. Y se acabó. Pero Cristo no es cabeza del Estado, no. En su soberanía sobre el reino de los hombres, Dios permite que ciertos hombres lleguen a ciertas posiciones de gobierno. Por eso nos dice el Señor, por mí reinan los reyes, por mí. Y cuando el Señor está delante de Pilato, le dice, ningún poder tendrías si no te hubiera sido dado de arriba. Así que son dos esferas diferentes, que trabajan cada una dentro de su competencia y no se pueden mezclar. Hablo como instituciones. Luego nosotros como cristianos, evidentemente podemos llegar a cargos políticos y evidentemente podemos ser hasta reyes, como lo fue David, como lo fue Salomón y como lo han sido otros muchos. Pero no olvidemos que el Estado es fruto de la obra de gracia común de Dios. La gracia común posibilita el que el sol salga para justos e injustos. Y por medio de la gracia común, Dios ha establecido gobiernos que en su gracia común promueven, o lo intentan, la paz, aparte de sablear a sus ciudadanos por impuestos. Pero intentan establecer la paz. Sin embargo, la Iglesia es fruto de la gracia especial de Dios. No es de la gracia común, es de la gracia especial. Dios nos llama, Iglesia, los que son llamados, nos llama. Y esto es otra dimensión completamente distinta. En tercer lugar, ¿cuál es la posición del ser humano ante el matrimonio? No podemos olvidar que el matrimonio es la primera institución fundacional establecida formalmente como una esfera independiente en la sociedad humana. El matrimonio y la familia es una esfera independiente. El Estado ha recibido el mandato de gobernar para el bien de sus ciudadanos, para aplicar la ley, para garantizar la justicia. Pero el gobierno civil no tiene ninguna potestad para decidir las reglas del matrimonio y del divorcio. No tiene ninguna potestad. Desde luego no tiene ninguna potestad para decir que hay un matrimonio cuando se casan dos personas del mismo sexo. Eso está fuera de su alcance, no es de su competencia. Es que como si nosotros como Iglesia nos ponemos a legislar y a establecer leyes que tienen que ver con el comercio o qué salario van a ganar los diputados. Eso no es de nuestra competencia. Claro, le pondríamos un salario de cero y eso no les interesaría mucho. Pero en todo caso eso no es de nuestra competencia, es de su competencia. De la misma manera que ellos tienen que legislar para lo suyo, nosotros legislamos para lo que Dios ha establecido. Y el matrimonio está legislado por Dios. Es una institución divina puesta en la creación para el desarrollo del ser humano en la tierra. Debido a la condición en la que el ser humano se encuentra después de la caída, la Escritura nos muestra algunos aspectos para casarse, para divorciarse y para volverse a casar. Y en todo esto estaremos introduciéndonos durante los siguientes sermones. Debemos de estudiar, por tanto, los principios bíblicos que Dios ha establecido para el matrimonio. Y sobre todo, somos cristianos. Debemos respetar los principios bíblicos que Dios ha establecido en ese sentido. Debemos de estudiar todos estos principios. Debemos estudiarlos y debemos saber cómo nos afectan. La sociedad en todos sus ámbitos depende del matrimonio. Depende de la familia en todos sus ámbitos. Así que un ataque contra el matrimonio es un ataque contra la sociedad. Y es un ataque, en última instancia, contra Dios, que es quien ha establecido el matrimonio. Además, el matrimonio y luego la familia es el fundamento en el que descansa la Iglesia. La Iglesia se debilita cuando el matrimonio y la familia son atacados. Por tanto, el ataque contra el matrimonio y contra la familia es un ataque contra la unidad básica de la Iglesia, porque la Iglesia será fuerte si tiene matrimonios fuertes y si tiene más familias fuertes. Pero si las familias no son fuertes, está cada uno pensando en sus cosas. El hombre no asume su papel como líder en su casa, la mujer no asume su papel que la Escritura le otorga, y los hijos tampoco asumen su papel porque quieren ser los padres, y los padres al final acaban siendo los hijos, pues no tenemos ni Iglesia, no tenemos nada. Para que una Iglesia cumpla su función, Es vital que las familias estén cumpliendo su función. Es vital. Por eso nos exponemos todos los domingos a la palabra de Dios. Tenemos que moldear nuestra conciencia de acuerdo a lo que Dios enseña. Tenemos que pensar como Dios piensa. Y tenemos que aplicar lo que se espera de nosotros como, porque somos cristianos. Por eso tenemos que aplicar. En contra de lo que gran parte del pensamiento y de la ideología de género enseña, el matrimonio no es un arreglo de conveniencia. El matrimonio no fue una institución creada por el hombre. No, el hombre no creó el matrimonio. No es algo que ocurrió con el desarrollo de la historia humana, que se encontraron por allí y dijeron, ¿qué os parece si nos vamos apareando? Tampoco fue un invento del hombre. Dios nos dice que Él mismo estableció, instituyó y ordenó el matrimonio al principio de la historia humana en Edén, como nos cuenta Génesis 2. Así que antes de que existiera la Iglesia, antes de que existiera el Estado, antes de que existiera la escuela o el comercio o las empresas o las naciones, Dios instituyó el matrimonio. Cuando declaró en la creación, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. De manera que si el matrimonio hubiera sido una institución humana, entonces los seres humanos tendrían derecho a descartar el matrimonio, o a manipular el matrimonio, o a tenerlo por conveniencia, de acuerdo a cuándo sí y a cuándo no. Pero como fue Dios el que instituyó el matrimonio, solo Dios tiene el derecho de definir qué es el matrimonio. ¿Por qué causas se disuelve el matrimonio? ¿Y cómo uno se puede volver a casar? Así que como Dios fue quien instituyó el matrimonio, no puede ser regulado según el capricho humano. Hoy está de moda el divorcio. Y nos encontramos a multitud de personas que se llaman creyentes divorciados. A tutiplén, no hay problema. Pero el matrimonio como institución bíblica está sujeta a las normas de Dios. No a la moda social, que hoy te puedes divorciar. Y además, como nadie te va a decir nada, como es la moda, pues puedes hacerlo tan tranquilamente, sin ningún problema. ¿O no? El matrimonio tiene un propósito para el ser humano. Génesis 2:18 nos dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. En otras palabras, la razón del matrimonio es resolver el problema de la soledad en el ser humano. Es resolver el problema de la soledad. Por lo tanto, tenemos que pensar, sobre todo los que no se han casado, que sepan a qué se van a adentrar. Y los que se han casado, y esto no se lo enseñaron nunca, pues ya no tienen nada que hacer. Lo siento, pero seguiremos introduciéndonos en cuáles son las responsabilidades de los que estamos casados. El matrimonio fue establecido porque Adán estaba solo. Y Adán vio que todas las criaturas, todos los animales, tenían pareja. Y él no. Y entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. De ahí que podemos ir estudiando cómo la Biblia habla de modo explícito sobre el matrimonio en cuanto a un pacto de compañía. Esto es importante y en esto vamos a profundizar. Ahora bien, hay algunos matices que debemos considerar. Todos nos tenemos que casar. ¿Todos nos tenemos que quedar solteros? ¿O nos podemos casar o quedar solteros dependiendo de algunas cosas? Este es el primer punto. Este es un tema delicado porque depende de algunos factores que no debemos pasar por alto. Como ya dijimos en unos sermones anteriores, muchos se casan por la presión social que le ofrece su cultura. Es decir, en algunas culturas el que una mujer no se case, ¡puf!, es lo peor que te puede pasar. Es la mayor desgracia en la que te puedes ver involucrada. Por lo tanto, vamos, el primero que pase por ahí, sea blanco, negro, amarillo, rojo, azul, ¡raca! Lo pillamos. Por fin, hemos cumplido. Bueno, no sabes si has cumplido o te has hecho una desgraciada para el resto de tu vida. Eso es lo que hay que valorar. El asunto que tenemos que estudiar es que nosotros no podemos actuar de acuerdo a lo que la sociedad en la que vivimos piensa. Debemos de actuar según lo que la escritura piensa. Y ahí las presiones sociales y las modas de las épocas en las que vivimos afectan mucho a qué es lo que podemos pensar o no. De ahí que recurrir a las escrituras siempre sea algo más que necesario. Como también dijimos en ese mismo sermón, el hecho de estar casados en algunas ocasiones ofrece o presenta muchísimas dificultades, sobre todo en tiempos de persecución. Te casas, tienes hijos, pues prepárate para sufrir. A lo mejor es conveniente en tiempos de persecución no casarse. Más que nada porque vas a llevar a tus hijos a unas terribles situaciones y a tu mujer no te quiero ni contar. Así que hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta. Por otra parte, algunas consideraciones de los que querrían quedarse solteros. Deben observar si lo hacen para poder servir mejor a Cristo. Hay personas que se quedan solteros con este propósito. Hay mucho que viajar, hay mucho que hacer y se quieren dedicar 100% a ese asunto. Hay que valorar si es que las personas se quieren quedar solteras porque tienen un egoísmo tan desmesurado que no cabe nadie más en su vida, solo ellos. Entonces, claro, ¿cómo se van a casar con ese pedazo de egoísmo que tienen? O puede ser también porque no necesiten compañía, ningún otro tipo de compañías, porque estando solos se sienten perfectamente. La verdad es que hay un refrán que dice más vale estar solo que mal acompañado. Y algunas personas no necesitan de compañía para vivir. Están bien estando solos. Así que dependiendo de la respuesta que le demos a cada una de estas observaciones, sabremos en qué estado se encuentra nuestro corazón y, por lo tanto, si estamos actuando bien o estamos pecando. Todo esto lo debemos considerar. Lo que nos muestra la Escritura, y aquí en el texto que leíamos de Mateo, después de la discusión sobre el divorcio, en la cual el Señor dice que la fornicación es la única base permisible para el divorcio entre los creyentes, los discípulos comentan: si es así la condición del hombre con su mujer, mejor no nos casamos. Pero esto no es lo que está diciendo el Señor, es la conclusión a la que llegan los discípulos. Y el Señor entonces responde: hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que se hicieron eunucos a sí mismos por causa del reino de los cielos. Hay diversas situaciones en las que uno no tiene por qué casarse. Hay personas que no precisan estar acompañadas de otras para no sentirse solas. Hay personas que les gusta la soledad. Y esta es la conclusión a la que nos lleva el versículo 12, cuando el Señor dice: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que sea capaz de entender esto, que lo entienda. Pero existen esas opciones. Es decir, el matrimonio no es una obligación, es una opción. Igual que el quedarse solteros es otra opción. Cada persona debe averiguar y luego asumir el camino que ha elegido. Pero debemos recordar lo que es el matrimonio. Porque, en segundo lugar, el matrimonio es un pacto de compañía. Un pacto. Un pacto. Dios nos hizo de tal forma que nos sentiríamos solos sin una compañía íntima con la cual poder convivir. Y por eso Dios le proporcionó a Adán una esposa, Eva, no solamente como ayuda, sino también como compañera. Compañera. Hoy usan en el lenguaje vulgar de los impíos: esta es mi compañera, este es mi compañero. Pero la Escritura, cuando habla de esto, habla del esposo o de la esposa, afirmándolo como la persona de mi compañía. No solamente Adán era ayuda idónea para Eva, perdón, no solamente Eva era ayuda idónea para Adán, sino que también Adán tuvo que proporcionarle a su esposa compañía. En la Biblia se describe el matrimonio en términos de compañía. Por ejemplo, en Proverbios 2:17 se nos dice que la mujer extraña abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Compañero, pacto. Fijaos cómo van unidas las palabras. Compañero, pacto. La palabra traducida como compañero en este versículo es la idea de alguien que tiene una relación íntima con otro. Y esto es exactamente lo que es la compañía en el matrimonio. Una relación íntima entre el marido y la esposa. Una relación íntima. El concepto de matrimonio como compañerismo aparece también en Malaquías capítulo 2, versículo 14, donde se usa un término diferente. Y allí se nos dice: porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Otra vez, compañera pacto, compañero pacto. Otra vez, aparecen juntos. Y la palabra traducida aquí por compañera tiene la idea básica de unión o asociación. Una compañera, un compañero, es uno en el cual se entra en una relación íntima, en una unión íntima. Y no nos estamos refiriendo únicamente al aspecto sexual, que es en el que todo el mundo piensa. No, hay muchas cosas más. Esa es una, pero hay muchas más. Y al poner los dos términos juntos, llegamos a un sentido pleno de la idea de compañía. Un compañero, una compañera, es aquel con el cual estamos íntimamente unidos en pensamientos, en objetivos, en planes, en esfuerzos, una misma mente, un mismo corazón. Esto es compañero. Esto es un compañero. Esto es una compañera. Los dos pasajes juntos, el de Malaquías y el de Proverbios, dejan claro que tanto para el marido como para la esposa, la compañía es el ideal. Eso es lo que tiene que ser. En el contexto donde lo están encajando, la unidad a todos los niveles, de mente, de espíritu y de cuerpo. En Proverbios el marido es llamado compañero. En Malaquías la esposa es llamada compañera. En los dos, la entrada en el matrimonio significa el deseo de estar juntos, el deseo de compartir su vida, sus objetivos, sus ilusiones, todo lo que está al alcance de su mano, como una sola unidad. El amor en el matrimonio se centra en dar al cónyuge la compañía que necesita para eliminar la soledad, aportarle, enriquecerle, ayudarle, sostenerle, animarle. Todo esto está implícito, de manera que en cuanto se altere la idea del pacto, o los que han llegado al matrimonio consideren que aquello no es un pacto, sino yo me he casado con esta o yo me he casado con este, y además lo dicen en tono despectivo, aquí estamos hablando de otra cosa. Porque el matrimonio es un pacto. El matrimonio es un pacto. Un pacto. Vamos a ver, por tanto, en tercer lugar, el pacto del matrimonio. El matrimonio no solo es el principal bloque en que se edifica la sociedad en general y la Iglesia en particular, sino que ocupa un lugar clave en la vida de todo ser humano. Fijaos que Dios no puso a un padre o a una madre con su hijo en Edén. ¿No? No puso a Adán y su hijo. ¿No? Puso a Adán y a su compañera. Esto es interesante. Adán y Eva eran marido y mujer. No estaban Adán y Abel. No. Adán y Eva. Esto nos muestra que la relación humana fundamental es el matrimonio, es el marido y la esposa. Es la relación fundamental, fundacional. Es por esto que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre y unirse a su esposa. La relación con los hijos es temporal. Tenemos a nuestros hijos 20 años, 25, y luego se van a cumplir sus responsabilidades laborales, o porque se casen, o por cualquier otra causa. Pero la relación del marido y la esposa es permanente. Y no puede interrumpirse. Por esta razón, el divorcio siempre aparece como una consecuencia del pecado. Cuando aparece el pecado, aparece el divorcio. Fijaos, por otra parte, que no hay promesa de pacto hecha entre padres e hijos. Como sí hay una promesa de pacto hecha en el matrimonio. Hay un mandamiento, como todos sabéis, con promesa, que no es una promesa de pacto. Hay un mandamiento con promesa, que es el que los hijos honren a sus padres. Este es un mandamiento con promesa, que los hijos honren a sus padres. Por supuesto, los pueden honrar si atienden el mensaje de la palabra de Dios. Si están durmiendo, no lo pueden entender. Pero si están despiertos y atentos, deben aprender que tienen que honrar a sus padres. De manera que le tenemos que recordar a los hijos que no honran a sus padres, que están despreciando a Dios. Los hijos que no honran a sus padres están despreciando a Dios, están despreciando sus promesas, y por lo tanto deben esperar en sus vidas las consecuencias de su increíble necedad. La deben esperar en sus vidas. No deben esperar que todo les vaya bien, más bien deben esperar lo contrario. Esa es la promesa de bendición al honrar a los padres. Pero en el caso del matrimonio, la promesa es respecto al pacto, el pacto. El hombre en particular es el que recibe el mandato de dejar a su padre y a su madre. Pero no para irse a casa de sus suegros, ¿no? Yo dejo a mi padre y a mi madre y me voy a casa del suegro. He cumplido lo que dice la Biblia. No, te equivocas completamente. Esto no excluye a la esposa. sino que la enseñanza impone un mandato al marido, quien ahora es el cabeza de una nueva unidad en la que debe tomar decisiones directas que recaen sobre sí mismo y sobre aquellos que ahora se puede llamar casa, hogar y familia. Es su responsabilidad directa. Esto implica, como veremos en otros sermones posteriores, independencia a todos los niveles del entorno familiar paterno. O sea, ya te puedes ir de la casa de tu padre y, por supuesto, de la de tus suegros. Ya te puedes ir. Por otra parte, cuando las personas, y más bien las esposas, intentan luchar contra la soledad, porque su marido siempre está ocupado, luego hablaremos del marido y eso, y ese asunto. Cuando las esposas intentan luchar contra la soledad sustituyendo al marido por los hijos, o cuando los maridos intentan huir de la soledad entregándose a su trabajo o a otro tipo de ocupaciones como pueden ser deportivas o sociales o de otro tipo, tanto la esposa como el marido están pecando gravemente, porque ponen en alto riesgo a su familia al quitar al marido o a la esposa del lugar que le corresponde. Prioritario por encima de todo. Un marido y una esposa, bajo la autoridad de Dios, deben darse prioridad el uno al otro. Prioridad. No debemos olvidar que la relación entre padres e hijos se establece mediante el nacimiento. La relación entre marido y mujer se establece mediante un pacto. Esto lo debemos tener muy en la memoria. Este contraste entre la relación temporal que existe de padre-hijo y la unión permanente que existe entre esposo y esposa confirma la importancia del matrimonio en los planes establecidos por Dios para su creación. Como la descripción del matrimonio se centra sobre la compañía por pacto, es evidente que es necesario cultivar el compañerismo. Los que quieren casarse en el futuro están frotándose las manos porque piensan en el matrimonio de otra manera, claro. Luego, cuando lleven 10 años, se van a dar cuenta de que el matrimonio de otra manera era de otra manera a la que ellos pensaban. Entonces, uno debe saber qué es lo que enseña la Escritura respecto al matrimonio para que cuando entre en el matrimonio sepa cuáles son sus responsabilidades. ¿Y qué es el matrimonio? Es un pacto. Es un pacto. Un matrimonio en el cual no hay compañerismo, donde no se busca el bien del otro, donde hay reproches, donde uno de los dos tiene cara de mula y todo le molesta, está abocado al más increíble de los fracasos. Por tanto, tú que eres cristiano, recuerda, si estás casado, has hecho un pacto delante de Dios, en presencia de testigos. Y el pacto es que te unías a esa persona en la riqueza, en la salud y hasta que el cuerpo aguante. Pero eso no es el pacto que has hecho. En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Ese es el pacto. ¿Por qué no se cumple el pacto? ¿Por qué no se cumple el pacto? Ya sabemos que los impíos no es que no cumplan el pacto, es que no cumplen nada. Pero nosotros no somos impíos. Entonces, ¿qué se espera de la gente que se llama creyente? ¿Cumple el pacto? ¿Pensabas que el matrimonio era un parque de atracciones y diversión donde tu esposo o tu esposa te estaría halagando todo el día, haciendo la comida que más te gusta, trabajando para darte todas las joyas que te imaginas y halagándote por todo lo que haces? Anda, que no es así tu esposo ni tu esposa. Bienvenido al mundo. Ahora, cuando estés con los pies en el suelo, entonces empezamos a hablar de lo que enseña la Escritura y cómo tienes que tratar tu corazón, cómo tienes que guiar tu alma y cómo debes someterte a lo que Dios en su palabra te enseña. Asegúrate, esto es algo que tienes que hacer. Asegúrate de fomentar, de cultivar y atender la relación con tu cónyuge de manera prioritaria. Esto requiere que tienes que invertir tiempo. Es que me lo paso mejor jugando al fútbol. Cuando tenías 10 años, sí. Ahora ya estás casado. Te aguantas. Invierte tiempo con tu esposa. Es que tengo que ir con mi madre. Ya. Invierte tiempo con tu esposa. Esto requiere, aparte de invertir tiempo, paciencia. Uf, es que me pone... Pues tienes que mirar tu corazón para ver por qué razón no tienes dominio propio. Y eso te lleva a la ira. Mira tu corazón. No mires todo lo que tu cónyuge tiene de malo. Mira lo que tú tienes que corregir de malo. Requiere misericordia. Es decir, le tienes que perdonar a tu cónyuge. Sobre todo si te pide perdón. Y si no te pide perdón también. Hay algunas personas que en la vida piden perdón. Bueno, pues si te ha tocado un cónyuge que no pide perdón, también la tienes que perdonar, porque si no, no puedes convivir con ella en paz y tus oraciones no pueden ser elevadas al trono de la gracia y entonces no vas a tener respuesta. Así que aún así la tienes que perdonar. Requiere también voluntad de amar. Esto es increíble, voluntad de amar. Porque la gente cuando llega al matrimonio, casi todos nos hemos casado por... No hay nadie en el mundo como mi esposo o como mi esposa, o como mi novio o como mi novia, pero nadie. Los niños dicen eso cuando son pequeños de sus padres. Luego cuando crecen ya piensan otras cosas. Pero es así cuando uno va, está enamorado. O sea, tiene una enfermedad realmente, porque piensa con el corazón. Luego cuando piense con la cabeza verá que las cosas son distintas. Pero recuerda que en este mundo nada es gratis y sin esfuerzo. Te tienes que esforzar en amar a tu esposo o a tu esposa. Por otra parte, recuerda una cosa. ¿Por qué razón tú eres salvo? Analiza la razón. Es porque somos tan buenos que Dios nos miró y dijo, esta persona, vamos, Pepito, me lo llevo al cielo porque es bueno, pero es que no hay otro como él. Por eso lo voy a salvar. ¿O no? ¿O no lo hizo por esa razón? No lo hizo porque éramos buenos. Sino que él, de su voluntad, primero, de su voluntad, nos amó. Es decir, nos amó porque quiso amarnos. De manera que sí, que nos ha dejado una enseñanza bastante contundente de que cuando se nos pase la euforia de que amamos a nuestro novio o nuestra novia y entonces nos casemos y pasen 10 años, cuando se nos pase la euforia primera y pongamos los pies en el suelo, ¿por qué razón tenemos que amar a nuestro cónyuge? Tenemos que ejercer la voluntad, como Dios ejerció su voluntad al salvarnos, amándonos. A pesar de que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, no había nada en nosotros distinto. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, iguales. Y Dios nos salvó. Dios ejerció su prerrogativa, su voluntad, su determinación de amarnos, y entonces nos salvó. Somos salvos porque Dios nos amó, y nos amó como producto de su voluntad, no como producto de su sentimiento. Y además lo hizo por gracia, con condescendencia. Ese es el ejemplo que tenemos de Dios. Dios es fiel a su pacto. A su pacto. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciéndole en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. De manera que en Dios tenemos el ejemplo. Dios nos ha dejado ejemplo de que nos amó siendo sus enemigos. Y lo hizo no por sentimiento, sino ejerciendo su voluntad de amarnos. Este es el misterio del que habla Pablo en Efesios cuando habla del amor de Cristo por su iglesia y lo conecta con la situación del esposo y la esposa. Interesante que saque dentro del contexto de amor de Cristo por su iglesia que se entregó a sí mismo por ella para salvarla, que nos hable de la misma manera, conectándolo con la responsabilidad del esposo hacia la esposa. Así que Dios hizo un pacto con nosotros y nos muestra de la misma manera la responsabilidad que hay en el contexto del matrimonio para los que estamos casados y para los que están pensando en casarse, de que es un pacto hecho delante de Dios en presencia de testigos por el cual nosotros nos obligamos a conciencia a amar a nuestros esposos o a nuestras esposas con todo lo que eso implica hasta que la muerte nos separe. Esta es la enseñanza de la Escritura y sobre esto seguiremos profundizando en sermones futuros. Vamos a terminar en oración.